Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos de fin de semana. Estamos en Caracol Radio. Estamos juntos en Planeta Caracol. Es el momento, es el espacio, es la magia de la radio para podernos unir, debatir, compartir, escuchar, conocer, descubrir todo lo que se está haciendo en materia de conservación, restauración, de relacionamiento con la naturaleza, trabajo con las comunidades que están allí justamente en aquellos biomas estratégicos que nos prestan unos servicios increíbles para la vida, para respirar el oxígeno, el aire, el agua, la seguridad alimentaria, negocios verdes, en fin. Para hablar de todo ello, me encanta saludar a la directora del Instituto Sinche, la doctora Luz Marina Mantilla. Doctora Luz Marina Mantilla, bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol, está en su casa. ¿Cómo ha estado?
Fidel, muy buenos días para ti y muy buenos días para los oyentes de Planeta Caracol. Sí, señor, estamos muy bien. Muchas gracias.
Excelente, excelente. Y qué bueno comenzar justamente hablando de algo que nos ha llamado tremendamente la atención, Luz Marina y oyentes, la expedición Bio Guaviare. Es una expedición de naturaleza, paz, territorio. Hablemos de ello y de la importancia.
Bueno, la expedición Bio Guaviare es una expedición que hemos organizado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y es una apuesta que busca integrar la ciencia con la reconciliación y la restauración ecológica y, bueno, todo lo que hemos venido hablando durante tanto tiempo, que es el desarrollo sostenible. Es importante porque es una expedición que se realizó en el territorio históricamente afectado por temas de orden público, pero que tiene una enorme riqueza biológica y cultural invaluable, como lo es el departamento del Guaviare y como lo es el sur del Meta. Acá nosotros tenemos unos aliados importantes, ya mencioné la fuente de los recursos, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ahí estamos trabajando con el IDEAM, con Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el Fondo Mixto de Cultura y las Artes del Guaviare, y pues por supuesto con las comunidades que están en esta parte de la región.
Claro, sí o sí, escenarios complejos históricamente, lo mencionaba Luz Marina, el departamento del Guaviare, pero sin duda escenarios que para la ciencia ofrecen unos resultados altamente positivos y sumamente interesantes, ¿no? En cuanto a especies. Cuéntanos de esos resultados científicos.
Bueno, importante porque aquí en esta expedición hemos logrado documentar más de 1.300 especies que incluyen especies endémicas, amenazadas, que son importantísimas en estos procesos que hoy estamos trabajando, como la restauración y el monitoreo ecológico. Y como siempre, los registros nos incorporamos al Sistema de Información en Biodiversidad, al SID Colombia, y obviamente esto permite varias cosas, entre otras, fortalecer las colecciones biológicas tanto del Sinchi como de la Universidad Nacional, como de la Universidad de Antioquia.
Colecciones que son una enciclopedia para la ciencia, para la investigación y el trabajo que han realizado durante las últimas décadas desde el Instituto Sinchi. ¿Se aumenta esa colección, Luz Marina?
Sí, total, claro, aumentamos los números de los inventarios, por supuesto, pero también yo creo que aumentamos las posibilidades de que la ciencia de verdad sea un instrumento interesante también para lograr con las comunidades locales tener, digamos que otros escenarios de sostenibilidad y de actividad y de empleos para la gente que está vinculada a la región.
Lo mencionas justamente y ese punto también es altamente valioso. El papel que tuvieron las comunidades en esta expedición Bio Guaviare, ¿cómo fue? Qué bonito hacer comunión con ellos, ¿no? Qué bonito poder transferir información y conocimiento.
Y construir con ellos, porque esta expedición ha contado con la participación de comunidades locales que hemos desarrollado en 20 jornadas de campo, en 15 talleres comunitarios, hemos recopilado memorias, testimonios, expresiones culturales para fortalecer eso que se llama el tejido social. Y vuelvo a insistir aquí en que esta participación lo que nos permite es inferir que la ciencia es un vehículo importantísimo de apropiación territorial, de gobernanza y de construcción de paz.
Sí, mira que haciendo un paréntesis, Luz Marina, la importancia del trabajo científico hoy por hoy, pero que ese concepto, esa investigación, ese estudio, ese trabajo fuese más tenido en cuenta por los gobiernos nacionales, regionales, en fin, seguro que todos los procesos que ustedes lideran serían más expeditos y tendrían un impacto pues más inmediato. La relevancia, el valor, el papel que tiene el país y la Amazonía, esto nunca lo podemos olvidar y es bueno escucharlo de ti, Luz Marina.
Pues bueno, yo creo que hace algunos días decíamos que Planeta Caracol ha sido un escenario no solamente para transmitir los temas científicos que nosotros hemos venido desarrollando, sino también, recuerde Fidel, que usted fue quien empezó a entrevistar a estas comunidades locales para que ellas también tuvieran una voz en todo este tema que se desarrolla de manera tan interesante en Planeta Caracol. Y a mí sí me parece que tenemos que insistir en que este ejercicio que hicimos es un ejercicio de ciencia viva, donde hemos caminado con las comunidades, donde hemos escuchado lo que el bosque también tiene para decirnos.
De acuerdo.
También entendemos que ahí hay unos compromisos internacionales que nosotros generamos a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y entonces hablamos de la biodiversidad, del cambio climático, de la bioeconomía, y hay una importante posibilidad de reforzar que la visión de la Amazonía y la Orinoquía como unos territorios de paz y de sostenibilidad, ¿a través de qué? De esa oferta importante ambiental y natural que tienen en efecto esos territorios.
Claro, territorios estratégicos sin duda en el presente y futuro de Colombia. Luz Marina, tú como directora del Instituto Sinchi y jefe de este equipo científico tan increíble en la región, ¿cómo proyectan el uso de esos resultados? Nos mencionabas la buena nueva de la documentación de más de 1.300 especies endémicas allí en el Guaviare, en el sur del Meta, y también otras más amenazadas. ¿Qué uso, qué va a pasar con ese resultado científico?
Bueno, hoy estos resultados científicos estarán apoyando o están apoyando el desarrollo de algo muy importante también en el Guaviare, que es el desarrollo de turismo de naturaleza y de una bioeconomía sostenible para la región. ¿Por qué? Porque aquí han resultado procesos educativos, materiales pedagógicos que hemos construido, digamos, con la base comunitaria. Y pues siempre, digamos que un precepto importante del Sinchi ha sido que el conocimiento no se quede en los investigadores, sino que escale, que les sirva a las comunidades y también les sirva a la política pública para tener una base consolidada y rica en lo que se puede efectivamente hacer en un territorio tan estratégico como es el Guaviare.
Claro, esta expedición Bio Guaviare, Luz Marina, un mensaje que englobara lo que representó esta experiencia científica de impacto en región, de trabajo con comunidades. ¿Qué nos puedes decir?
Pues bueno, aquí hay una articulación entre los científicos, las comunidades locales, y lo que nos está diciendo es que a través del conocimiento descubrimos también los territorios con la gente, y que cuando la ciencia la hacemos también con las comunidades locales, es bastante probable que contribuya a transformar realidades, a cuidar el bosque y abrir eso que tanto necesitamos, que son los caminos hacia la paz y hacia la sostenibilidad.
Claro. Cuando se habla de construir nueva sociedad, de pacificarnos, de proyectarnos, la bioeconomía se ha constituido y es una realidad en una de esas líneas, de esas autopistas, mega autopistas, para impactar positivamente en estas regiones como la Orinoquía, en este caso la Amazonía, que han estado marginadas quizá durante décadas. Hablemos de bioeconomía, del trabajo que han adelantado del Instituto Sinchi, Luz Marina.
Bueno, yo creo que nosotros sí tenemos un sello muy interesante que va hacia lo que significa el uso sostenible de la biodiversidad, que hoy en el escenario global y en el escenario particular del territorio amazónico se configura como una bioeconomía. Y esta bioeconomía en el Sinchi se ha priorizado en dos sectores y siempre lo hemos hablado así. Una parte importante de aplicación hacia la cosmética, ingredientes naturales, y otra muy importante que tiene que ir a la nutracéutica, al tema agroalimentario. Y allí, pues nosotros hemos trabajado con 6 cadenas que tienen un potencial de implementación hoy, en la realidad de hoy, en este plan de desarrollo hoy, que son los núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad.
La biodiversidad, ¿cómo ha sido recibido por las comunidades? Cuando ustedes llegan, hacen pilotos, los forman, muestran resultados positivos a partir de la selva, que puedes generar procesos verdes, procesos productivos, sin devastarla o afectarla, sino por el contrario, enmarcado dentro de una circularidad, una conservación y hasta restauración. ¿Cómo ha sido, coméntanos, esa experiencia tan chévere de impactar en las comunidades con estos bionegocios, la bioeconomía?
Bueno, nosotros tenemos, digamos, una oportunidad dada nuestra distribución en el territorio amazónico en general, pero tenemos la oportunidad de tener cerca las comunidades, y esas comunidades entonces se sorprenden cuando ven que ya no hay que tumbar, digamos, una palma de Mauritia flexuosa o Canangucha, sino que se puede incorporar dentro de una dinámica económica regional. Y hoy es muy interesante escuchar, por ejemplo, el enfoque de bioeconomía con cadenas de valor como los frutales, los cacaos, las oleaginosas, los productos forestales no maderables, el tema inclusive forestal maderable, y algo que es bien interesante como las abejas nativas enfocadas en esos negocios para la restauración. Pero la gente sí queda totalmente entusiasmada, por decirlo claro, de alguna manera. Y para nosotros es muy importante que hoy, cuando llegamos a las comunidades locales, ellas mismas dicen, bueno, nosotros queremos trabajar en este grupo de asociación de agroforestería con estas especies. Recuerden que nosotros hemos desarrollado más o menos unos 17 modelos agroforestales donde tenemos unas especies, como lo dije hace un ratico, importantes. Por ejemplo, el copoazú, que tiene ya una cadena consolidada y actualmente está en expansión. Uh-huh. O lo que mencionábamos hace un momentico, la canangucha en proceso de implementación dentro de los núcleos de desarrollo forestal. Los aceites, que son muy importantes, por ejemplo, sí, especies como andiroba y copaíba, que tienen ya hoy unos planes de manejo y aprovechamiento que están ya elaborados y están, por supuesto, en cumplimiento. Nosotros también, en el tema de bioeconomía, hablamos de productos un poco más sofisticados. Ya. Y en este tema de la sofisticación de estos productos, tenemos algunos resultados importantes.
Fidel, cuéntanos porque nos interesa saber.
Nosotros tenemos en este momento 12 productos de base biológica listos para una implementación comercial. Uh-huh. También hemos desarrollado hoy 34 ingredientes naturales identificados con alto potencial de esa sofisticación para incrementar el valor agregado. Y en los últimos 4 años nosotros hemos desarrollado bioproductos a partir de 5 ingredientes naturales, por ejemplo, uh-huh, el aceite de cacay, esto es Cariodendron orinocense, uh-huh, el almidón de ñame, que tiene un color espectacular, organogeles de cacay y pigmentos de origen microbiano. También pues hemos desarrollado productos terminados que involucran, por ejemplo, yogur con mucílago de cacao, yeah, bombones de chocolate, imagínate,
qué delicia,
de chocolate con mucílago de cacao, uh-huh, velas, jabones elaborados con aceites esenciales, bebidas fermentadas a base de almidón de yuca, bebidas con colágeno, y algo muy interesante que son los biochar. Okay. Esto en ese escenario, y pues bueno, yo creo que nosotros también hemos desarrollado temas enfocados en la parte tecnológica y en el escalamiento de los procesos. Así es que tenemos secadores solares, tenemos prensas tipo Speller, tenemos productos estandarizados, incluyendo los aceites de los que ya hemos hablado, beneficios de semillas de Cariodendron y el diseño de plantas piloto en diferentes, digamos, departamentos de la Amazonía.
Claro. Mira que estos productos tienen gran acogida y hay mucha inquietud, no solo hablo de Bogotá, hablo de otras ciudades de Colombia, y ni qué decir del continente europeo, por ejemplo, Luz Marina. El desarrollo de todos estos procesos se constituyen en líneas de trabajo increíbles para el beneficio de las comunidades y el beneficio de estos ecosistemas, de estos biomas.
Claro, y sobre todo una cosa que a mí me parece también muy importante, porque pues es como la columna vertebral del instituto, y es que nosotros hacemos una investigación, pero una investigación que a su vez transferimos a las comunidades locales. Por ejemplo, hemos hecho transferencia tecnológica a 27 empresas y asociaciones de productores en la región amazónica, y pues contamos con diferentes procesos en diferentes departamentos, diferentes ciudades. Por ejemplo, hemos desarrollado una planta piloto para que pueda trabajar la gente local en el procesamiento, por ejemplo, de hojas de Erythroxylum coca, y también productores de las chagras en una comunidad indígena que se llama Ceiba Cachivera en Mitú, en el Baupés.
Estamos hablando con la directora del Instituto Sinchi, la doctora Luz Marina Mantilla, entendiendo todas estas líneas de trabajo. Comenzamos justamente profundizando sobre los resultados de la expedición Bio Guaviare, más de 1.300 especies y el impacto en comunidades. Hemos abocado este capítulo supremamente interesante que tiene que ver con la bioeconomía en aquellas regiones, en la región amazónica fundamentalmente. Luz Marina, háblanos, para el entendimiento global de nuestros amigos, los oyentes de Planeta Caracol, el desarrollo de bioprospección. Explícanos un poco para poderlo entender. Por supuesto, tiene que ver esto con diferentes especies de selva, vegetales. Háblanos de ello, por favor.
Sí, bueno, muy importante es hoy hablar de los temas de bioprospección, y en esto quiero decir que no siempre la bioprospección nos va a llevar a temas de DNA. Eso es muy importante decirlo aquí con claridad. Nosotros hemos trabajado los temas de bioprospección porque sí necesitamos saber qué es lo que contienen esas especies vegetales. Por ejemplo, hoy tenemos 73 especies vegetales que hemos caracterizado, 63 métodos de análisis químico que hemos venido desarrollando. Hoy estamos desarrollando una librería de compuestos naturales y hasta el momento llevamos 70 componentes y hemos hecho análisis de 5 biomasas residuales. Este tema que tú hablas de la circularidad, entonces aquí vamos con esas biomasas residuales derivadas de procesos de transformación que son evaluadas para generar alternativas energéticas, por ejemplo, energía alternativa mediante prototipos de gasificación, claro. Lo cual es un tema muy, muy, muy interesante y que nos ha llevado, por supuesto, a, digamos, a definir que existen otros mecanismos que tienen que bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por este tema con energías alternativas es muy importante y sobre todo en el escenario en el que estamos de la transición energética. Esto es importante entenderlo.
Claro, no, mira, ese elemento lo pones tú sobre la mesa de debate, que y es valioso comprender que esta biomasa es utilizada y se suma, porque siempre hablamos de energía fotovoltaica, energía eólica para la transición energética, pues no, otro protagonista importante es la biomasa, como lo menciona la doctora Luz Marina Mantilla, la directora del Instituto Sinchi, aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Una pequeña pausa y regresamos porque tenemos mucho, mucho más que compartir con todos ustedes.
Estás en Planeta Caracol.
Y seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, este fin de semana, concentrándonos en la Amazonía. La Amazonía es mucho más que bosque. La Amazonía tiene grandes comunidades, grandes oportunidades. Comentábamos en Lo Científico lo que fue la expedición de Bio Guaviare, los resultados que arrojó para la ciencia supremamente valiosos, el concepto, la aplicación y desarrollo de la bioeconomía a partir de lo que nos ofrece, de lo que nos comparte la selva amazónica, todo el desarrollo de bioprospección, y estamos desarrollando este tema pues justamente con quien está al frente de todas estas líneas de trabajo, de ciencia, de impacto positivo en comunidades, la doctora Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Sinchi. Llegamos al momento de hablar, doctora Luz Marina, de lo que representa en este caso para ustedes el Instituto de Investigación Científico más importante que puede haber en todo lo concerniente a la Amazonía, la innovación, la ciencia, la biodiversidad, la biotecnología. Los tiempos actuales no nos pueden separar de los avances científicos, de la creatividad, de la innovación. Por el contrario, son herramientas que se pueden aplicar a las líneas de trabajo que ustedes desarrollan. Hablemos de ello, Luz Marina, por favor, la biodiversidad y la biotecnología en concepto de innovación.
Bueno, en términos de biodiversidad y biotecnología, y pues bueno, aquí hay unos procesos importantes de innovación. Nosotros hablamos de tecnologías de biotecnología en términos moleculares, como el PCR para detectar especies pesqueras de interés y fortalecer el biomonitoreo en ecosistemas acuáticos. Y aquí estamos hablando de una técnica muy interesante que se llama el DNA ambiental. También nosotros hemos desarrollado durante mucho tiempo un tema importante de biorremediación para una circunstancia muy crítica que tiene la Amazonia, y es su contaminación por mercurio. Entonces, nosotros estamos acá trabajando para buscar bacterianos nativos y un biochar que hemos hecho a partir de una planta muy común en la Amazonia, que es la yuca, logrando reducir hasta el 36% en experimentos a escala. O sea, estamos en un momento pues realmente donde estamos cosechando algunos resultados de carácter importante. Ahora yo quiero sacarme un poco de ese tema de la biotecnología y voy a hablar de un tema que hoy está muy de moda, y son los temas asociados a la inteligencia artificial. Perfecto. Nosotros hemos trabajado en el monitoreo de fauna con cámaras trampa en un proyecto que desarrollamos con el Humboldt, que desarrollamos con Microsoft, y se llama el proyecto Guacamaya, con un algoritmo de una, digamos, de un mecanismo que se llama Sparrow, para acelerar la clasificación de especies y permitir una transmisión satelital de datos. Con la Universidad de los Andes también estamos acá. Ese es un tema muy importante, porque lo que nos permite es ahorrar tiempo de los investigadores en ese escenario de clasificación y taxonomía de las especies. Sparrow es un sistema para el monitoreo que tiene cámaras trampa, que tiene un audiomod, que tiene un procesador integrado con modelo de detección y paneles solares para la transmisión satelital de los datos preanalizados. Este tema es bastante promisorio, diría
yo. Bien interesante, yo creo, bien valioso.
Pues digamos que a los investigadores les ha gustado mucho esta alianza que tenemos con Microsoft, con la Universidad de los Andes y con el Instituto von Humboldt, porque de lo que se trata también es de utilizar la inteligencia artificial como lo que es, como una herramienta que tiene que ayudarnos, no como una herramienta que tiene que mandarnos.
De acuerdo.
Entonces, digamos que ahí nosotros estamos dando unos pasos interesantes y ya estamos probando ese sistema Sparrow para ese sistema de monitoreo autónomo.
Y en esa línea de trabajo observo que ustedes están también hablando de una enciclopedia de plantas medicinales de los pueblos Huitoto, los indígenas, otras más de las comunidades indígenas que hay allí, lo que me hace inferir que la ciencia no va en contravía de la tradición y el conocimiento de nuestras comunidades que habitan la Amazonía.
Sí, eso es eso que Fidel acaba de decir. Yo también quiero fortalecerlo porque la ciencia también nos permite hacer como un acercamiento a los sistemas de conocimiento. Y este tema es una investigación colaborativa que hemos venido desarrollando para el conocimiento de la biodiversidad en un territorio muy interesante que es el territorio de Acicach, que queda en La Chorrera, allá en el departamento del Amazonas, sí. En un sitio que, déjame decirte, pero la belleza que tiene Chorrera es una belleza paradisíaca,
es un paraíso, sí, no, el paraíso está en la Amazonía.
Es una cosa absolutamente impresionante. Entonces, aquí nosotros hemos hecho una alianza en el territorio de Acicach con las etnias Muinane, Ocaina, Huitoto y Bora, que son los cuatro grupos indígenas que están ahí, los cuatro pueblos. Y lo que hemos trabajado es la diversidad de fauna en la cuenca alta y media del río Igará-Paraná con esta asociación indígena. Y allí nosotros también hemos venido trabajando con ellos una enciclopedia de plantas medicinales. Qué tan bonito me parece este trabajo y tan comprometidos los investigadores del instituto que para ellos hacer ese intercambio y documentar, hoy tenemos más de 3.000 registros revisados, no solamente por los investigadores del CINCI, sino por los sabedores y los indígenas de cada etnia que estoy aquí mencionando.
Mira toda esa riqueza, ese trabajo tan denodado por parte de ustedes, la digitalización del herbario amazónico colombiano permitiría que todos, bien sea en Bogotá, Cali, Medellín, Nueva York, París, Shanghai, Anchorage, pudiesen consultar esa riqueza. ¿Esto es una línea de trabajo también por parte de ustedes, Luz Marina?
Claro, yo creo que aquí y muchos de los que no trabajan en el CINCHI dicen que la joya de la corona en el instituto es el herbario amazónico colombiano, hoy el herbario amazónico colombiano Dairon Cárdenas, pues por nuestro querido Dairon,
siempre
que
recordado.
Ya no nos acompaña, exactamente, nuestro querido Dairon, de manera que nosotros no solamente tenemos la digitalización completa del herbario amazónico colombiano, sino que además lo tenemos al aire, lo tenemos como una generación de información que la gente puede consultar a través de nuestro portal institucional. Y allí, además de todas las especies que tenemos, que en este momento son más de 10.000, incluimos especies vivas, invasoras, especies que están en CITES. Y una cosa muy importante de hoy para entender un poco cómo cambia el bosque en términos de cambio climático es la red de parcelas permanentes. Yo creo que aquí hay una oportunidad enorme de que las personas conozcan a través del portal el herbario amazónico y de verdad entiendan por qué no solamente tenemos que la gente en lo local debe trabajar en ganadería o en otras cosas que son completamente ajenas a la posibilidad de la Amazonía, sino que existen, por ejemplo, en el herbario más o menos unas 2.000 especies que pueden ser utilizadas de manera sostenible en procesos que generen un plan de desarrollo, un cambio de verdad en la mentalidad y en la manera como se debe mirar la Amazonía.
Qué
bueno. Un modelo de desarrollo distinto.
Sin duda, muy, muy importante esto, muy importante que todos, así no estemos pisando la Amazonía, nos sensibilicemos y nos conectemos con ella a través de este trabajo que hemos comentado a lo largo de esta deliciosa charla con Luz Marina Mantilla, directora del Instituto CINCHI en lo científico, en el relacionamiento con las comunidades, la bioeconomía, pero también súper valioso, Luz Marina, los acuerdos de conservación. Son ruedas que impulsan justamente las diferentes estrategias de restauración, de protección del bioma más estratégico para el planeta, la Amazonía.
Sí, a mí de verdad que agradezco mucho la pregunta sobre los acuerdos de conservación, porque yo he dicho siempre que los acuerdos de conservación son los sillares de toda la operación con comunidades que venimos desarrollando de manera voluntaria. Entonces, aquí tenemos un modelo innovador de inclusión y de corresponsabilidad para la protección de los bosques y sobre todo en el escenario del plan de desarrollo que hoy tenemos, que es el de la contención de la deforestación y de la protección del bosque. Nosotros establecemos acuerdos entre el SINCHI y las comunidades locales. Ahí tenemos unos objetivos generales de conservación de la biodiversidad. También hacemos unos compromisos voluntarios y nosotros generamos todo el acompañamiento técnico, el monitoreo, las prácticas sostenibles, la protección de áreas y aspectos territoriales en términos de capacitación y los incentivos y el apoyo económico. Importante hoy, aquí no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, que tenemos a la fecha 3.152 familias que tienen acuerdos de conservación y no deforestación, y 154 mil, casi 155 mil hectáreas de bosque bajo acuerdos. Y estos acuerdos de conservación también tienen más o menos unos 9.461 predios en un área total de 746 mil hectáreas. Aquí, muy importante decir que tenemos en promedio de conservación de bosques un nivel de importante porque es más o menos el 87% que las comunidades se comprometen a mantener y es que se comprometen a mantenerlas en serio.
Claro.
Este dato lo tenemos desde el 2017 hasta el 2025 con 411.403 hectáreas de bosque bajo acuerdos. Y creo que aquí también
Qué
tengo la
bien.
oportunidad de hablar de algo que nos interesa mucho y es que existen unas cifras transparentes, visibles al público, que son monitoreadas por el Moscal, que también en el portal institucional del SINCHI lo pueden encontrar.
Hay fenómenos, hay realidades, Luz Marina, oyentes, amigos de Planeta Caracol, como es el aumento de la temperatura en el planeta, incendios forestales, algunos provocados por algunas prácticas, otros provocados con otros fines. Allí la tecnología aplica, ¿no? La tecnología satelital para prevenir, para tener una respuesta oportuna. Ustedes también, laborando en esa línea.
Pues mira, yo creo que aquí tengo que hacerle propaganda a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica porque nos formó y nos dejó una capacidad instalada para hacer diariamente, identificar el monitoreo diario de estos puntos de calor en la Amazonia con nuestra plataforma, que es el SIATAC, aquí el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana. Nosotros enviamos un reporte a más de 500 suscriptores que tenemos con el Ministerio de Ambiente, Gestión del Riesgo, las CARS, los bomberos, entre otros, y las gobernaciones de algunas alcaldías de la región amazónica, porque este proceso lo que nos permite es identificar los sitios donde están sucediendo los incendios, el momento en el que está efectivamente sucediendo el incendio, perdón, y pues para nosotros es totalmente clave que la información sea útil, como dicen ahora, usable para la toma de decisiones.
Absolutamente, qué bien, porque esta es la sumatoria de todo, de ciencia, de tecnología, de satélites, con un compromiso bien fino y es conservar la vida en este planeta. Bueno, nos quedan unos minutos en Planeta Caracol, Luz Marina Mantilla, directora del Instituto SINCHI, para hablar de lo que fue la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental que se llevó a cabo aquí en Bogotá con tremendo éxito. cerca de 40.000 personas inscritas, 5 pisos en el Ágora, totalmente atestados, con diferentes foros, encuentros, debates, análisis y con una participación bien interesante, valiosa, del Instituto Sinchi en la cumbre. Fue una oportunidad supremamente valiosa para mostrar el motor que representa la ciencia cuando hablamos de conservación, de restauración, Luz Marina.
Sí, claro. Yo aquí, antes de responder tu pregunta, quiero agradecerle a la CAR por haber tenido, digamos, esa iniciativa de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental y, por supuesto, felicitar al Instituto Humboldt con su casa Humboldt, tremendas, que ya es una marca muy importante y muy querida para todos. Así es que en la mitad de este escenario nosotros sí tuvimos una actividad bastante intensa. Y para nosotros fue una oportunidad de mostrar cómo la ciencia, y sobre todo la ciencia amazónica, por decirle de alguna manera, transforma territorios, genera soluciones frente al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. También tengo que decir que establecimos diálogos con diversos actores, con la academia, con los gobiernos, con la cooperación internacional, con el sector productivo, con la sociedad civil, sobre la importancia de poner y de tener a la Amazonía en el centro de la agenda, no solamente nacional, sino en el centro de la Amazonía global, de la agenda global.
Claro. A mí me impactó, por ejemplo, el stand interactivo del Sinchi, también el conversatorio y, por supuesto, la proyección hacia futuro. Englobemos este concepto, Luz Marina, por favor.
Pues nosotros, digamos que nos interesa mucho que la gente interactúe con la Amazonía, por eso el stand fue muy bonito. El stand tenía, digamos, un core, una médula que era ponle color a la Amazonía, para que los visitantes pudieran acercarse a colorear cada especie, cada organismo, cada individuo de la riqueza natural que tenemos en la región y de la riqueza cultural, con estas experiencias interactivas que le pusieron color a cada especie, a cada individuo, y creo que bueno, lo llevamos todo coloreado, muy, muy interesante, muy lindo y muy bonito, sí, seguro que sí. Y como decía, también felicitar a las personas del Sinchi, sí, en la oficina de comunicaciones, que son las que nos hacen también atractiva la ciencia para que la gente se meta con la ciencia y coloree la ciencia y la Amazonia.
Total, la ciencia es una fascinación perfecta. Y cerramos, Luz Marina, con esta última pregunta, porque es lo que viene, ¿no? La expectativa de cara a la COP, de Belén do Pará, en Brasil, frente a los retos que enfrenta la Amazonía. Cuéntanos de ello, la expectativa del Sinchi frente a la COP de Belén do Pará.
Bueno, nosotros estamos decididos a participar en la COP30 con un enfoque que combine investigación, que combine también las comunidades locales y la innovación para la conservación de la Amazonía y la lucha contra el cambio climático. Y nosotros lo que queremos aquí es que enfocarnos en los temas de las soluciones, en la ciencia aplicada para la conservación, en la articulación con esas comunidades locales, en la innovación y también en la red BioAmazonia, que yo pues tengo el honor de presidir por este siguiente año, donde estamos todos los institutos de investigación vinculados al bioma amazónico y que estamos haciendo una gobernanza territorial. Por ejemplo, tenemos de Brasil al INPA, al Museo Gelbi, al Instituto Mamirahuá, al Instituto de Ecología de Bolivia, al Instituto IAP de Perú, y también tenemos al INAVIO de Ecuador. Nosotros presentaremos aquí temas asociados a gobernanza local, a bioeconomía, a amenazas que tenemos en la región. Y obviamente nos interesa posicionar una voz articulada desde la ciencia que refleje el conocimiento y los compromisos de los países para tener una Amazonía sostenible y resiliente. O sea, estaremos en la COP30 como Sinchi y como Red BioAmazonía.
Excelente, y sin duda hoy, hay que decirlo, con bombos y platillos le hemos dado plena voz a la Amazonía, la realidad del bioma más estratégico para la vida en el planeta. ¿Con quién? Con la directora del Instituto Sinchi, la doctora Luz Marina Mantilla. Tremendo recorrido, Luz Marina. Gracias porque lo que nos has ofrecido hoy y este contacto con los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol es una cátedra para que conozcamos, entendamos, literal, entendamos la Amazonía. Valioso el trabajo que ustedes hacen desde la ciencia, tremendo el compromiso que tienen con las comunidades y supremamente altruista la labor frente al bioma estratégico para garantizar la existencia en este planeta. Luz Marina, siempre, siempre será un placer conversar contigo. Gracias por estar en contacto con los millones de oyentes de Planeta Caracol acá en Caracol Radio y por supuesto te deseamos lo mejor.
Fidel, muchas gracias por esta oportunidad y un abrazo de verdad a ese millón de suscriptores que tiene Planeta Caracol. Muchas gracias, de verdad que sí.
Haces parte de Planeta Caracol.